¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania?
Y sí, aunque no te guste, hay que buscarlo en, la, en lo que publican ellos en los portales de la Statistik Bundesamt.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Escena 1. Un grupo de señoras de entre 60 y 70 años se juntan a comer varias veces por semana en Quilmes, pero no en un restaurante. Van a comer a un bingo.
Bingo Ciudadela, Bingo Caseros, Bingo Merlo y Bingo Hurlingham le dan la bienvenida al mundo del entretenimiento. Junto a las mejores máquinas tragamonedas y ruletas, disfrute de un momento inolvidable, acompañado de un excelente servicio de gastronomía y shows en vivo. Entrada y estacionamiento gratuito, ambiente climatizado, seguridad a las 24 horas y la mejor atención.
Escena número 2. Un chico de unos 25 años entra desesperado a un bingo en Avellaneda, busca a su abuelo, hace horas que no da señales de vida. La seguridad intenta sacarlo, disuadirlo, y mientras tanto el agente le explica a este joven que es habitual que haya este tipo de situaciones en ese salón de juego. Escena número 3. Es temprano en la mañana en Lomas de Zamora y una cola de jubilados resiste el frío, aguanta el viento. Están esperando que abra el bingo.
Empezá a planear tus nuevas vacaciones en Bingo Avellaneda, porque los jueves de mayo te podés ganar alguno de estos sensacionales viajes. Búzios, Punta del Este, Santiago de Chile, Bariloche o el glaciar Perito Moreno. Cada vez que venís, sumás chances para participar. Bingo Avellaneda, jugá a divertirte.
Presentamos así en Fuera de Agenda el informe Bingos Geriátricos del Azar. ¿Por qué nuestros viejos, nuestros abuelos se entregan al juego? Y antes de meternos de lleno en el trabajo entre la producción y nosotros, quiero plantear cómo este tema se nos presentó casi de casualidad a varios de los integrantes del equipo, por igual, por situaciones como las que hemos descrito hasta ahora. Y a eso queremos apuntar, a saber, ¿de qué escapan nuestros viejos yendo al bingo? ¿Qué tipo de atención quizás no le estamos dando? ¿Qué lugares del sistema de regulación del juego también hacen propicio esta asistencia muchas veces adictiva, permanente, de los abuelos a las salas de juego, especialmente a los bingos? Y para empezar, nada mejor que escuchar el propio testimonio de alguien que a sus 60 y largos atraviesa día a día el camino que lo separa de un bingo.
Me llamo Laura, tengo 67 años y soy jubilada. Yo, para mí, el bingo es el geriátrico con salida que tengo, porque estoy sola en este momento en casa, en todos los momentos, porque mis hijos viven, uno en Bariloche y la hija en Chile. Entonces yo le digo geriátrico con salida, porque la verdad es que voy todos los días un ratito y me distraigo. Y sí, estoy 5 o 6 horas, más o menos. No me va mal, por eso es que me quedo tanto tiempo, porque hay que llevar mucha plata. Yo voy a ganar siempre, voy a perder, ya voy con ese espíritu, ¿no? Si gano, mejor. Yo siento que me aburro en mi casa una vez que termino de hacer las cosas, de pasar todo el día. La verdad que se me acortan mucho los días y estoy acompañada.
Eso dice Laura en este primer tramo, contando su experiencia, sus porqués, sus motivos, su historia, que la termina hoy haciendo encontrar en un bingo compañía, amistades, atención. Segundo tramo ahora del testimonio de Laura.
Todos los días, por la tarde. Yo más o menos cuando voy paso 5 o 6 horas. Cuando tengo que salir, salgo, no es una cosa que... Pero por lo general estoy siempre en el bingo. No, no es adicción porque yo me sé controlar. Yo me controlo. Me voy fijando cuando estoy en una máquina cuánta plata tengo. Y entonces, si no, me voy y me cambio de máquina. No soy una jugadora impulsiva. Pero me gusta ir porque pasó el tiempo. Me conocen todos. Me saludan todas las chicas. Hay de todas las edades. Y las señoras que guardan los changos en el guardarropa. O sea, que salen de la casa para hacer las compras y se meten en el bingo. De esas hay un montón. Gente que deja las valijas, que vienen de viaje. La gente va a divertirse. Por lo general, almuerzo, sino como unos canapés que sirven con una gaseosa. Y después voy tomando café durante la tarde. Y así se me pasa el día.
Completamos ahí el testimonio de Laura, una de tantas personas que, como decíamos recién, entran ya en avanzada edad y a la mañana temprano a veces hacen cola para esperar que abra el bingo, o al mediodía van a comer o a cenar siempre al bingo con amigos, o, como decía Laura, diariamente mayores se pasan entre 5 o 6 horas y lo llaman, como ella misma lo bautizó, un geriátrico con salida. Nosotros decíamos en la presentación del informe, vamos a hablar de los geriátricos del azar y a tratar de entender por qué en parte van, en parte los entregamos a nuestros abuelos, a nuestros mayores, a estos salones de juego. Vamos a hacerle todas estas preguntas, que nos ayude a caminar estas preguntas hacia alguna respuesta, a la licenciada Débora Blanca, que es psicóloga y directora de Entrelazar, un centro de investigación y tratamiento de adicción al juego. Ella publicó dos libros, La adicción al juego no va más y Tratado sobre el juego patológico. Yo recuerdo que cuando hablamos con gente de Entrelazar, no sé si con ella misma o con otro especialista, era el año 2011, y nos preguntábamos, ante la inminente reelección de Cristina Kirchner, al frente de un gobierno durante el cual empresarios del juego crecieron mucho y la actividad del juego también creció mucho, iba a haber algún tipo en esa reelección de regulación nueva, de límite a un tema que, además de ser un sector con negocios turbios donde la relación Estado-privados es muy oscura, tenía al mismo tiempo una consecuencia de salud pública por la adicción general al juego. Hoy, 4 años después, cerca de otra elección, nos encontramos hablando otra vez con un especialista de Entrelazar, pero preguntándonos ya por qué nuestros viejos pasan sus días enteros en los bingos, por ejemplo. Débora Blanca, gracias por esperar estos minutos. Estamos acá Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, ¿eh?
Bueno, en realidad tenemos un montón de preguntas y queríamos tu mirada desde ese espacio donde trabajan todo el tiempo el vínculo de las personas con el juego. ¿Por qué esta tendencia de que cada vez más los bingos, especialmente, no sé si también los casinos, se llenan de jubilados, de gente grande, de mayores?
Sí, yo escuchaba el testimonio de Laura, ¿no? Se llama la señora. Y bueno, y me parecía muy interesante. Además, bueno, nosotros lo hemos visto y lo vemos con pacientes que llegan a la institución, quizás personas que la primer consulta que hicieron fue a los 78 años, que vienen por primera vez con, me acuerdo un caso, una señora con sus dos hijos a plantear que lo que le pasaba con el juego, que podía hacer con esto, que era algo similar a lo que transmitía Laura, porque lo que ahí, de lo que ella especialmente habla, es del tema del tiempo, ¿no? Si uno escucha ahí el testimonio de ella, es qué hacer con el tiempo. Claro. Qué hacer con ese tiempo vacío, vaciado, donde los hijos no tienen tiempo, bueno, en el caso de ella están en otros lugares, ¿no? La distancia impide un contacto directo, fluido, pero si no, aunque vivan en la misma ciudad y en el mismo barrio, estamos viviendo en un momento histórico en el que el tiempo es lo que falta a todos, o lo que sobra en el caso de los viejos, y no saben cómo llenarlo, con qué llenarlo, porque porque la vejez es una construcción, ¿no?, social, una claro. definición. ¿Qué es un viejo? ¿Qué le pasa a un viejo? No era lo mismo hace 200 años, hace 100, hace 50 o ahora. Entonces, el lugar que tenía el viejo hace muchos años ya no lo tiene. Y esto más allá de ciertos gobiernos, ¿no?, de ciertas cuestiones políticas, esto también tiene que ver con un sistema en el que vivimos que hace que todo aquel que deja de producir es corrido a un costado, queda en un margen. Y esos sectores más vulnerables, marginales, van encontrando ciertos lugares. Por ejemplo, los bingos. Los bingos son espacios que no discriminan a nadie. Es decir, cualquiera puede entrar a un bingo, con lo positivo que esto puede tener, por supuesto. Cualquiera entra y cualquiera juega frente a una máquina. Una máquina tragamonedas es algo muy sencillo, muy barato, ¿no? Se puede estar ahí horas.
O sea, en un contexto de exclusión que sufre el viejo, el bingo siempre es inclusivo, digamos.
Absolutamente, siempre es inclusivo y se puede estar allí horas, horas y horas, ¿no? Nadie viene a decir usted tiene que irse, si se termina la plata uno se puede quedar ahí mirando. Uh-huh. Adquirió para los viejos un lugar social, como dice esta mujer, ¿no? Un geriátrico con salida, porque si está en la casa y termina ya de hacer las tareas, bueno, ¿qué hace? ¿No? ¿Cómo llega hasta la noche? ¿Cómo esperar el día siguiente? Hay un autor muy conocido en psicogeriatría que se llama Leopoldo Salvareza, muy conocido, digo, para dentro del ámbito de la psicología, uh-huh. y muy reconocido, que dice que, bueno, cada uno envejece según la vida que tuvo. Entonces, habrá personas que envejecen con más recursos. No hablo de lo económico,
sino claro.
con recursos psíquicos que lo llevan a que si durante en su vida tuvo cuestiones sociales, perteneció a ciertos lugares, tuvo una vida social activa, cuando va llegando a viejo, porque no se es viejo de un día para el otro.
No, claro.
Y la vejez, claro, implica muchas pérdidas, y hay que tramitar esas pérdidas. Entonces no es sencillo. ¿Y qué se hace con esas pérdidas? Muchos viejos las llevan al bingo, a esas pérdidas.
Ahora, vos recién contabas que un caso, por ejemplo, de una persona de 78 años que fue con los hijos a la organización Entrelazar, uh-huh. a pedir ayuda, me imagino, a pedir algún sí. tratamiento, una respuesta. Sí. ¿Ese tipo de persona es un jugador que envejeció jugando, que arrancó de joven porque era su actividad y se fue haciendo cada vez más adicto y ahora recién lo trató cuando es más grande? ¿O es una persona que quizás en su vida entró a un bingo más que a alguna salida social o a un casino, una cosa esporádica, sí. y de golpe cuando, no sé, se jubiló, los hijos se fueron a vivir solos, ahí encontró y empezó a darse cuenta que iba todos los días al bingo? ¿Cómo es eso? ¿Es un jugador desde siempre o es alguien que encuentra el bingo, por decirlo así, ante la soledad, ante la nueva etapa de la vida?
Mirá, esta persona que yo te decía, de 78 años, ese caso era una mujer que durante su juventud también había tenido episodios de juego, en ciertos momentos, por ejemplo, de enojo con su marido, ¿no? Donde ella sentía que no podía hacer lo que quería. Su modo de rebelarse era jugar, quizá había vendido joyas, pero esto de alguna manera, bueno, lo fue tapando, fue quedando como episodios. Pero cuando se puso más grande y perdió a sus hermanos, perdió a su padre, su marido se enfermó y tenía que cuidarlo, empezó a jugar más, porque en momentos en que quizá el marido se quedaba dormido, ella iba un ratito al bingo, jugaba, empezó a perder más, empezó a pedir préstamos, y entonces ya se hizo mucho más difícil, porque ya no era episodios. Y los hijos estaban muy preocupados porque esta madre empezó a endeudarse, empezó a mentir, empezó a tener conductas que no eran las comunes. En otro caso, de otra señora grande que también atendimos, no había jugado en toda su vida hasta que enviudó. Cuando se murió su marido, con quien tenía un vínculo muy, muy fuerte, muy afectivo, y los hijos, bueno, estaban con sus familias, etcétera, se encontró vacía y ahí descubrió el bingo, y ella se sentía muy culpable por eso, porque era una mujer que no adhería en absoluto, hasta ideológicamente era muy combativa, y sin embargo se encontraba ahí durante horas jugando sin entender por qué hacía eso.
Débora, ¿cuándo crees que es preocupante? Porque recién escuchábamos el testimonio de Laura y ella decía algo así como suelen decir los adictos: yo lo manejo, yo sé que voy a perder. ¿Cuándo nosotros nos tenemos que preocupar porque un abuelo está mucho tiempo en el bingo? Porque en realidad, como decíamos también por ahí, no es algo tan malo. ¿Hay un momento? ¿Se puede saber?
Mira, en general, porque por ejemplo Laura decía, ¿no?, que ella lo manejaba y dijo algo muy interesante, que ella va a perder.
Sí.
¿No? Eso, qué interesante, porque es cierto, ella va a perder, pero va a ganar también.
Y va a perder el tiempo también, porque en realidad sí, lo que está diciendo es eso.
Exactamente. ¿Sabes qué? Hay una expresión que suelen usar los jugadores, que a mí me parece muy interesante, que es que van a matar el tiempo.
Claro.
Lo van a matar el tiempo. O sea, es como si agarraran el tiempo con sus manos y lo matan.
Se lo sacaran de encima.
Exactamente. Ese es un concepto muy interesante. Entonces, esa es la ganancia que quizá ella encuentra cuando va a jugar. Pierde plata, qué sé yo. Sí, bueno, algo pierde. Pero gana vínculos sociales ahí, porque parece que se encuentra con personas que la saludan.
Claro, eso sí, ¿quién? Es tremendo eso. Dice, todo el mundo la conoce. Sí,
exacto. Sí. Eso
es un costado positivo.
Ganancia.
Yo creo que ese, perdón, no, acá opino ya.
Sí.
Estamos hablando con Débora Blanca, que es psicóloga y directora de Entrelazar, sobre esta relación de los mayores, de los abuelos, de los viejos, que encuentran una contención o algo que los hace ir mucho tiempo al bingo. Lo que yo veo ahí es, no sé, encuentran una atención, pero que en realidad, aunque no parezca negativo, por ejemplo, si es cierto que lo maneja, que no es adictivo, en realidad también expresa un déficit previo, que por ahí sí hay algo negativo de nosotros en lugar de hijos, de nietos, de abuelos, no sé. Quiero decir, por ahí no es negativo si va al bingo porque se conoce gente, pero por ahí está expresando que hay otra gente que no le está dando bola.
Sí, siempre, o sea, que todos los días se haya armado un hábito. Hace poco una persona nos preguntaba sobre la mamá de 80 años que no va al bingo, pero que juega 8 horas en la computadora todos los días, de lunes a lunes. Y él estaba preocupado porque suponía que si su madre estaba frente a una pantalla 8 horas, aunque no estuviera apostando dinero, ahí en ese caso, por ejemplo, no está el dinero. Pero hay algo llamativo, ¿no?, de alguien que está 8 horas, 5 horas frente a una máquina. Ahora, en el caso de este último caso, estaba sola y encerrada esta mujer. Laura sale, supongo que se arregla un poco para ir al bingo,
claro,
¿no? Y encuentra ahí un lugar de reconocimiento, donde la saludan. Por supuesto que eso puede estar dando cuenta de que algo le falta. De hecho, ella decía algo de esto al principio, ¿no?, de la soledad, del aislamiento. Lo preocupante viene cuando eso se exacerba, cuando empiezan a jugarse la jubilación, cuando empieza a aparecer la heladera vacía, porque dejan de comprar comida, porque prefieren ir a la máquina, porque ahí encuentran eso que necesitan. Ahí está lo preocupante, cuando piden préstamos, ¿no? Cuando...
Sí. Quizás la sensación que uno tiene en los casos que no llegan a ese punto donde ya empieza a haber manifestaciones de estos comportamientos más de adictivo, de que se gasten la jubilación, etcétera, es que la sensación, por lo menos, estar permanentemente yendo al bingo te hace estar siempre en el límite. O sea, lo que a uno le genera también intranquilidad cuando tiene un familiar que no ha caído en la adicción, pero va permanentemente al bingo y te explica, ¿no?, yo mato mis horas. La sensación es, está siempre al borde, o sea, es
sí,
como
jugando con fuego.
No sé si hay una manera de enfrentar eso.
Claro, porque hay una dependencia.
Claro.
Ahí, ¿no? Necesitar de ir todos los días 5 o 6 horas estaría dando cuenta de una dependencia. Yo no sé si deja de ir una semana, 2 semanas, si siente eso como un agujero en el cuerpo, ¿no?, que le falta algo muy importante, y seguramente lo siente, porque se ha construido ahí un espacio muy importante para esta persona, un espacio donde hace con el tiempo lo que ella quiere, lo que ella necesita. Entonces, es difícil, porque en realidad es o eso o qué.
Claro, pero históricamente, ahora estoy pensándolo en el momento, estaba en las plazas el lugar del ajedrez donde jugaban los jubilados. No sé, en el pueblo,
en la sociedad de fomento.
iban a las bochas, iban al club, a la sociedad de fomento. ¿Esto viene a reemplazar eso? ¿Es una competencia?
Sí, porque, a ver, de hecho hay ciudades en nuestro país, lugares quizás más chicos, donde, por ejemplo, yo sé de, cerró la tanguería, ¿no? En un lugar del sur. Cerró la única tanguería que había, donde la gente se encontraba 2-3 veces por semana a bailar el tango. Cuando cierra, ¿qué sucede? La gente se queda sin ese lugar. Entonces el casino de esa ciudad arma 2 días de tango, ¿sí? Mm. Cosa que uno diría, no está mal, porque la gente pudo volver a bailar el tango.
Pero al lado de la maquinita.
Exactamente. Exactamente. Ahora, si eso no lo asumía el casino, no, es algo paradojal, es muy complicado, porque si no uno rápidamente se puede poner en un lugar condenatorio. Y esto no quiere decir que los empresarios de juego sean personas que no están pensando en ganar dinero y que estas cosas las hacen desde un lugar ingenuo. No, no, no. Ya todos sabemos, ¿no?, quiénes son los actores sociales y qué busca cada uno. Pero lo cierto es que muchas personas en esa ciudad pudieron volver a bailar el tango. Algunas de esas, cuando terminaban de bailar el tango, se quedaban jugando. Y algunas de esas empezaban a ir en las semanas solas porque se hicieron adictas al juego. Y entonces, esto va pasando en todos los lugares donde cierran espacios sociales, ¿sí?, de despliegue creativo, social, vincular, ¿no?, los cines, en fin. Y se van poniendo lugares donde todos pueden entrar. No hay restricción para nadie.
Queda claro, queda claro. Y ustedes ahí en la actividad en Entrelazar, Débora Blanca es psicóloga de esta organización que trabaja la adicción al juego, ¿notaron en este último tiempo una mayor demanda de gente grande, de jubilados, de abuelos, por casos de adicción al juego, al bingo, o de hijos o nietos de esas personas que van y los manifiestan? ¿Hay como una reacción que ustedes notan en la organización?
Se viene sosteniendo desde que nosotros creamos Entrelazar una demanda, es más o menos sostenida, no sé si se incrementó, si tenemos muchas consultas, lo que no necesariamente llega a un tratamiento, porque para nosotros el tratamiento tiene que ver también con trabajar, en este caso, si es un viejo, con los hijos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Poder pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está necesitando esa persona? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es lo que los hijos ahí pueden hacer? ¿Y qué no les corresponde a ellos? Y es algo que la persona tiene que hacerse responsable. Si nos llegan consultas, no te diría que se ha incrementado demasiado, pero sí llegan consultas de personas grandes y suele ser interesante el trabajo hacerse ahí, porque hay todo un trabajo familiar, viste, de escuchar al padre o a la madre pidiendo que correrlo un poco de la queja, porque también a veces la persona grande se pone muy quejosa y se queda ahí anclada al pasado, a lo que tuvo, rechazando, bueno, lo que ya no tiene, y entonces cómo adaptarse a lo nuevo, y los hijos no saben qué hacer con esto. Es complejo, pero también lo que se ve es que pueden empezar a hablar y a decirse algunas cosas y a escucharse y a modificar algo de esto.
Y pensaba también, para cerrar, cómo siempre el bingo, además de reflejar todo esto, refleja la necesidad de escapar, ¿no? Porque vos recién decías, había gente que cuando se peleaba con su pareja, como una manifestación, se iba al bingo. Siempre lo que te transmite un lugar cerrado con una música monótona y alguien cantando números y unas maquinitas, etcétera, es como perder noción de tiempo y espacio, ¿no? No saber cuánto tiempo pasaste, no saber dónde está tu vida realmente, como siempre es un puente para escaparte.
Sí, eso es muy interesante lo que vos decís. Siempre es un lugar de huida, especialmente, por supuesto, para quien empieza a tener un problema con el juego. Para otros es un lugar social, van un rato, van acompañados. Si van acompañados, hacen un cálculo del dinero, del tiempo que quieren poner ahí, se divierten un rato, van al bingo como podrían ir al cine, al teatro, a ver un partido de fútbol. Es un lugar más. Ahí no hay ningún problema. El tema es cuando eso se transforma en el único espacio para esa persona y van solos y ocultan que claro. van, mienten. Entonces ahí sí es una huida, de algo se están escapando.
Débora Blanca, psicóloga, directora de Entrelazar, este centro de investigación y tratamiento de la adicción al juego. La casualidad hizo que habláramos en 2011 porque nos preguntábamos qué iba a pasar con el juego después de en otro mandato de Cristina Kirchner, después de lo que había expandido esa actividad en los primeros tiempos del kirchnerismo. Ahora de casualidad estamos ante la reacción nuestra de la relación que muchos de nuestros mayores conocidos y no conocidos tienen con el juego, volviendo a hablar con ustedes y planteándonos estos interrogantes sobre lo que hemos llamado nosotros en este informe, estos geriátricos del azar, o que Laura decía también, geriátricos con salida, que se han vuelto los bingos especialmente y muchos salones de juego. Muchas gracias, Débora, por esta charla.
No, muchas gracias a ustedes, que sigan bien.
Adiós.
Adiós.
Sitting on the hillside, watching all the people die. I'll feel much better on the other side of the road. I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing?
I see.
How do you feel?
I feel.
Brazil.